Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Dice la palabra: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Amén. El catecismo lo vamos a ver la semana siguiente. Estamos en la pregunta 18. Pero yo quiero concluir este tema que tratamos la semana pasada, y por eso no lo vamos a ver hoy. Pero la semana que viene continuamos con la pregunta número 18. Bien, hermano, nosotros hemos estado viendo que la crianza de nuestros hijos, la fe que tenemos que estar desarrollando en esa crianza, tiene como fundamento el matrimonio. Tiene como un fundamento establecido por Dios como base. Porque ningún hijo se cría solo. Necesita padres. Ya sea padres adoptivos, ya sea los padres naturales. Quien cría al niño le va a dar una base, un fundamento. Y encontramos en las Escrituras que ese fundamento para la crianza son sus padres. Es la relación que ellos tienen. Y una relación de matrimonio es lo normal conforme las Escrituras. Es decir, lo normal es que un papá y una mamá críen a sus hijos en el temor de Dios. Digo lo normal porque es lo que Dios establece. Eso debe ser lo normal, en el que tanto el hombre como la mujer estén involucrados. Y además de uno poder darle enseñanzas como comer, beber, bañarse, educación, uno debe de establecer un legado, una herencia para ellos. Y nosotros traemos aquí esta enseñanza con el objetivo de que cada uno de nosotros podamos entender que ese legado que tenemos que traspasar a nuestros hijos debe ser la fe en Jesucristo. ¿Por qué la fe en Jesucristo? Porque es el único medio establecido por Dios para la salvación. No hay otra forma de ser salvo. No es por las obras, no por los sacrificios, no por tu esfuerzo personal, no porque yo sea un buen padre, tú eres una buena madre, por eso tus hijos van a ser cristianos. No es por eso. Ellos necesitan conocer a Jesucristo. Pero en segundo lugar también, todo perece. Todo muere. Usted le deja una casa y la casa se va deteriorando, se va dañando. Usted le deja un vehículo y al tiempo hay que venderlo y comprar otro. Todo eso se pierde. Sin embargo, la fe en Jesucristo nos da salvación para esta vida y para la vida eterna. Salvación y vida eterna nos da la fe en Jesucristo. No hay nada comparado con Jesucristo como Señor y Salvador. nada en esta tierra. Y nosotros, entendiendo esto, queremos animarlos para que cada uno de ustedes traspase a sus hijos, le entregue a sus hijos lo que no muere, la fe en Jesucristo, para su salvación, para que sean jóvenes, hombres en el mañana, jóvenes al día de hoy, que teman a Dios y que busquen a Dios, honren a Dios y puedan servir de una manera excelente a la generación en que le ha tocado vivir. Nosotros estamos en ese objetivo. Entonces, estamos hablando del matrimonio como ese fundamento para establecer esa fe. Y hemos dicho hasta ahora cuatro elementos básicos que voy a repetir rápidamente. Los esposos deben devolver a la base de su diseño. Dios fue quien hizo el matrimonio. Es decir, que en el matrimonio el hombre y la mujer deben de estar concentrados ¿en qué? En su relación, teniendo a Dios como centro. Pero en segundo lugar, el matrimonio debe vivir sostenido en el perdón de sus pecados. Nosotros tenemos que perdonarnos mutuamente y vivir en esa relación de perdón para poder sostener el matrimonio, porque son dos pecadores. Y el perdón es la gracia que nosotros recibimos de Dios y es la gracia que tenemos que dar a los hombres, empezando por nuestra pareja. Pero en tercer lugar, vimos que Dios nos da también las gracias del Espíritu como creyentes para crecer, para madurar y para que nuestro cónyuge, para que mi esposa reciba del amor, de la bondad, del perdón, de la benignidad, de la compasión que yo he recibido de Cristo. Yo le voy a dar a ella lo que he recibido por gracia, el fruto, el don del Espíritu Santo. Igualmente la mujer debe de dar a beber a su esposo de las gracias del Espíritu que ella ha recibido. Y una de esas gracias que nosotros encontramos, de esos dones, es que hay una renovación que va realizándose. Cada vez que yo entiendo que Dios me ha dado amor y yo sustituyo en mi corazón el odio por el amor, saco el odio y me quedo con el amor de Dios, yo voy a ser una persona diferente. Yo voy a comenzar a cambiar y voy a dar a mi esposa amor. Igualmente la mujer me va a dar amor, porque ella ha recibido de Dios el perdón. Yo voy a dar perdón. El odio lo voy a sacar. Pero miren cómo funciona. Dios te da y tú das. Dios te da y tú das. Y en eso es que viene la renovación del creyente. La renovación es el cambio en la vida del creyente. Cambio, transformación. Cuando no hay esa transformación, usted no está creciendo. Tú no estás creciendo porque no estás aplicando la palabra a tu vida, o tú no eres creyente. Porque el muerto no puede dar nada. El palo seco no puede dar fruto. Un palo seco, usted lo siembra seco y no va a hacer nada. Son como esas estacas, esos palos que ponen para dividir las casas, dividir el terreno con alambre púa. No sirve de nada. Ese palo está ahí y no hace nada. Pero yo no sé si ustedes se dan cuenta, que yo lo he visto, que a veces siembran, clavan palos verdes en la tierra, y como el palo está vivo, entonces echa sus raíces y el palo repolla. Pero está vivo el palo. El creyente puede dar frutos porque él está vivo. Entonces, estamos en esa parte. Dios llama a cada hombre a que ame a su mujer y a cada mujer a que respete o se someta a su marido. Y lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 33. Observe que no es un versículo de la Biblia. Y usted va a encontrar lo mismo en Colosenses, lo mismo en la carta de Pedro, primera de Pedro. Porque no es un versículo de la Biblia. Toda la Biblia habla sobre esa relación del hombre y la mujer en el matrimonio. Toda la Biblia habla. Y nosotros tenemos que ir a la Biblia a aprender. La semana pasada, ¿qué vimos? Vimos que en la relación del matrimonio del hombre y la mujer, ellos tienen una responsabilidad como cristianos. Como cristiano, el hombre y la mujer deben ser luz y sal. Si yo soy soltero, yo debo de ser luz y sal, porque yo soy cristiano. Y debo de predicar al mundo el evangelio, con mi ejemplo, pero también con mis palabras. Ahora, se casaron dos cristianos. También en su matrimonio tienen que ser luz. También en su matrimonio tienen que ser sal. Y si usted lee conmigo, usted observará que en el matrimonio, el versículo 22, Efesios 5, 22, Pablo hace una comparación entre la relación de Cristo con su iglesia. Cristo y su iglesia y el hombre y la mujer. Una comparación para hacernos entender. Y dice al marido, versículo 23, el marido es cabeza de la mujer. Él dice, esta es la relación que Dios estableció desde el momento en que creó al hombre y la mujer. Él está usando dos verdades de las Escrituras. Miren lo que Dios hizo. Dios hizo el matrimonio. Y Dios colocó al hombre como cabeza en el hogar. Y entonces Él dice, así como sucede en el matrimonio, miren la iglesia. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Él toma por algo que es claro el hecho de la relación entre el hombre y la mujer. Él dice, miren, esto es, Dios lo hizo así. Y así como Dios lo hizo, y ustedes lo conocen, porque están casados, así mismo es la relación de Cristo y la iglesia. Él utiliza la relación del matrimonio para ayudarnos a entender la relación de Cristo y su iglesia. Algo que estableció Dios desde el principio de la creación, Él lo usa para una enseñanza espiritual, para que se entienda esa enseñanza espiritual. Ese es el punto aquí. Por eso nosotros podemos ver con claridad que cuando el hombre y cuando la mujer, ambos cumplen su rol, el hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea de su esposo, cuando ambos están trabajando en conjunto, cumpliendo cada uno su rol, sirviéndose, amándose, entendiéndose, respetándose mutuamente, el hombre como cabeza y la mujer reconociendo su lugar, porque Dios se lo dio, y el hombre cuidando y protegiendo a su mujer, entonces ese es un testimonio excelente para el mundo. Como creyentes, ese matrimonio ha logrado ser luz y sal para el mundo. Y yo quiero dar una notita aquí. Yo no estoy hablando de que ellos están predicando. No estoy diciendo que ellos están como misioneros. Ellos simplemente tienen un matrimonio como enseña la palabra de Dios. Y eso es suficiente para ser luz y sal. Por eso es que cuando tú tienes tu matrimonio en orden, andando correctamente, tú estás siendo de bendición para el mundo, de sal para los demás. Porque la gente se va a preguntar, ¿y por qué Dante y Marisabel viven así? Yo quiero eso. ¿Cómo ustedes lo lograron? Y ahí tenemos la oportunidad de decirle, mira a Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Es Jesús que ha traído este orden y esta bendición en mi hogar. Eso fue lo primero que vimos. Y en segundo lugar, veíamos que la mujer, cuando respeta a su esposo y reconoce la autoridad que Dios le ha dado, ella está, en primer lugar, siendo luz y sal para las demás mujeres. Pero en segundo lugar, le está fortaleciendo su liderazgo a su esposo. Está animando a su esposo. Está consolando a su esposo. Porque como veíamos en la clase pasada, desde el principio Dios diseñó al hombre para que dirigiera. Dios hizo al hombre con una estructura mental y aún física para hacer un tipo de trabajo. Y cuando la mujer dice, sí, yo reconozco eso y te apoyo en tu liderazgo, ella está fortaleciendo a ese hombre, animando a ese hombre. Y eso fue lo que vimos la última vez, en la última clase. Ahora veamos, en último lugar, qué sucede cuando el hombre ama a su esposa, como Dios lo manda. Dice nuestro pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y da el propósito para santificarla, habiéndola purificado. Voy a saltar un poquito eso. Dice el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Miren que Pablo está diciendo lo que Dios dice. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán un solo cuerpo. Y Pablo dice, es que el hombre cuando ama a su mujer, está sustentando su propio cuerpo. Porque Pablo, en la mente de Pablo está el contexto bíblico. Son uno. El hombre y la mujer son uno. Y cuando el hombre cuida a su mujer, se cuida a él. Ama a su mujer, se está amando. Alimenta a su mujer, se está alimentando. Protege a su mujer, se está protegiendo. Porque son un solo cuerpo. Eso es lo que Pablo está pensando en el patrón bíblico todo el tiempo. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, miren el pasaje donde lo va a decir ahora. Dejará a su padre. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Todo el tiempo en la mente de Pablo está el principio de la palabra. Ustedes son uno. El hombre que es bruto, tosco con su esposa, no ha entendido el texto, no ha entendido la palabra. No ha entendido que son uno. Ella no está parte de ti, ella está unida a ti. Por esta causa, usted debe de cuidar a su mujer, atender a su mujer. Vamos a Génesis capítulo 2, para que ampliemos un poquitito esa idea. Génesis capítulo 2. Versículo 18. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Observen ahí el diseño de Dios. Dios diseña a la mujer para ser ayuda idónea, una ayuda idónea amorosa del hombre. Desde su diseño Dios la formó para completar al hombre. El hombre estaba incompleto sin su mujer. Era la mitad de una naranja. No estaba completa esa naranja. El diseño del hombre se completa con la mujer. Por esta causa el mandato del Señor al hombre. Deja a tu padre y a tu madre. Ya se acabó tu tiempo con tus padres. Tu diseño correcto es tu esposa. Tú no te vas a completar con tu mamá. Tu mamá es muy buena, te cuida, te alimenta, te da tu tortilla. Pero ya se acabó el tiempo. Tú necesitas estar con tu esposa. Deja a tus padres. únete, complétate con tu ayuda idónea. En ella de forma natural, en la mujer, hacia ti va a emanar amor. De forma natural, la mujer hacia el hombre va a estar unida. Porque de forma natural Dios la diseñó así. Para que estuviera apegada al hombre. Y el hombre apegado a la mujer. Los dos deben entender el diseño de la creación de Dios. Para que entendamos que hay que aprender a sobrellevar las situaciones y los problemas. Porque desde el diseño, Dios hizo a la mujer para que esté unida al hombre. Una ayuda idónea. Y el hombre está completo con su esposa. Está completo con su esposa. Él necesita a su esposa. Ella necesita a su esposa. Y la mujer, a diferencia del hombre, que el hombre tiene una característica diferente, mental y física, la mujer tiene una característica diferente, mental y también física, pero también emocional. La mujer se apega al hombre por su carácter y sus características físicas, se apega al marido. Lo natural de la mujer es expresar cuidado y amor. Lo natural en la mujer es prestar atención al que ama. De ahí que el hombre es, se le ordena al hombre a responder igual. La mujer se acerca al esposo y da al esposo todo porque ella fue creada con ese propósito. Adán, yo soy tu ayuda idónea. Yo he venido para amarte, atenderte y cuidarte. Y observe que no es a la mujer que se le manda a amar, es al hombre. Porque ella vino, es como cuando usted tiene, para los hombres que están aquí, usted tiene una pieza metálica y usted sabe que ahí va otra parte. Y usted encuentra varias piezas, no pegan, cuadradas, redondas, hasta que usted encuentre la pieza correcta. ¡Ta! Encajó, perfecto quedó. Igualmente en el hogar. Usted sabe que a una silla le falta una pata y la silla se cae, hasta que usted le coloca la pata que falta. Entonces queda perfecto. Eso es lo que sucede en el matrimonio, en el hombre, la mujer. La mujer vino ya con la capacidad y todo lo que el hombre necesitaba para dar respuesta a todas las necesidades del hombre. ¡Pap! Y se une al hombre. El hombre tiene que responder con lo mismo a la mujer. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 20. Adán mismo reconoció esto. En Génesis 3, 20, Adán reconoce que en la mujer hay algo diferente de él, a tal nivel que él le pone un nombre, de acuerdo a la capacidad y a las gracias que ella tiene. Génesis 3:20 nos dice: y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Habían características en Eva que el hombre vio que no estaban en él. Él no podía ser madre. Él no podía parir. Él no tenía esos sentimientos tan fuertes hacia sus hijos. Él no podía ver. Tú debes llamarte Eva. Y no es porque el hombre fuera superior o la mujer fuera menos, sino que él vio a la mujer con las características que la adornaban. Tú eres la madre. Tú eres mamá de todos los vivientes. De tu pecho emana vida para los hijos que te llegan. Tú los alimentas. Tú los proteges. Tú los guardas. Mire, la palabra madre significa mucho. La palabra madre significa mucho. Y Adán lo reconoció, lo vio. Por eso le llamó Eva a ella. Pudo haberle llamado Dalila, pero no lo hizo. Pudo haberla llamado mi brazo derecho. No, la llamó de acuerdo a la característica que ella poseía. Mire la inteligencia y la sabiduría del hombre. Pudo reconocer que ella era diferente. Y Dios honra esa diferencia. Dios honra esa diferencia. Y es importante que tú, mi querido hombre, honres también esas diferencias que la mujer tiene. Tu esposa necesita del amor como si estuviera necesitando oxígeno, respirar. A veces cuando uno tiene problemas con el virus este del COVID, o una gripe muy fuerte, o asma, cuando los pulmones se congestionan, usted no puede respirar. Se le hace difícil respirar y es una fuerza y uno se cansa. Por eso es que le pone un oxígeno para que usted pueda respirar mejor y no tenga un problema mayor. La mujer necesita el amor como oxígeno para ella poder seguir impartiendo ese mismo amor. Porque ella en sí mismo, de forma natural, fue creada para el hombre con todo lo que el hombre necesitaba. El hombre necesita amor. Por eso que la mujer da amor. El hombre necesita cuidado. Por eso que la mujer lo cuida y vela por él. Pero la Biblia dice en Efesios, que hemos estado leyendo, Efesios capítulo 5, que la mujer también necesita eso. Lo mismo que ella da como madre, cuidado, protección, alimento, porque eso es lo que la mamá hace. Si tú miras una mamá, eso es lo que mamá hace con su muchacho, lo cuida, lo protege, lo ama, lo alimenta. Pues Dios le dice al hombre, mira, también la mujer necesita eso. Y tú eres responsable de darse. Y eso es lo que encontramos. Eso es lo que encontramos en Efesios capítulo 5. Que al hombre se le ordena, se le manda que le dé a la mujer lo que ella necesita. ¿Y qué necesita la mujer? Amor, cuidado, protección, alimento. Lo mismo que nosotros, o mejor dicho, que los niños necesitan y que las madres le dan. Es lo mismo que la mujer necesita. Por eso es que cuando nosotros, cuando usted, mi querido hermano, como hombre, no cuida, no ama, no atiende esa necesidad de amor de su esposa, hay problema. Ella comienza a molestarse. Cuando tu trato es áspero o descuidado, áspero cuando tú estás haciendo cosas para maltratar, o simplemente tú no te das cuenta, a ti se te olvida todo, tú eres descuidado. Eso mata a tu esposa. Nosotros decíamos la semana pasada, cuando la mujer no respeta a su esposo, no le da un trato respetuoso, el hombre se siente ofendido. Sí, sí, tú me das muchos besos, pero tú me faltas respeto. Pero ven acá, eso no se puede hacer así. En la constitución mental del hombre, él entiende que si tú lo tratas con respeto, tú le estás dando su lugar y se siente bien. Se siente tranquilo, seguro. Pero en la constitución de la mujer, que es diferente a la del hombre, si tú no cuidas de ella, si tú no le tratas con amor, si tú no tomas en cuenta los detalles que le hacen sentir amada y cuidada, entonces ella se siente desprotegida, se siente mal, se siente que le falta el oxígeno. Le falta el aire, no tiene aire para respirar. Está como sofocada, está asmática. Cuando a veces yo me reúno con hermanas y con el esposo en las reuniones de la consejería, a veces yo encuentro a la mujer que se está asfixiando. ¿Y sabe lo que está sucediendo? Yo le digo al hombre, mira, tú le estás pisando la manguera. No respira. No, porque yo no entiendo a esta mujer. Pero baja la cabeza, mira para el piso. Le estás pisando la manguera de oxígeno. Se está asfixiando. Le falta aire. ¿Y cómo así? Que no le está dando el amor que ella necesita. No le está dando la comprensión que ella necesita, el cuidado que ella necesita, la paciencia que ella necesita. No, porque esta mujer nunca... La paciencia que necesita. Y yo quiero que ustedes vean que he mencionado frutos que tú como cristiano ya te fue dada, ya te fue dado. Necesita la paciencia, eso es el fruto del Espíritu. El amor, el fruto del Espíritu. La bondad tuya, la compasión tuya. Pero todo eso son frutos que el Espíritu Santo ya te dio si tú eres cristiano. Yo no estoy pidiendo, ni Dios pide, que tú le des algo que Él antes, previamente, no te haya dado. Él ya te lo dio. ¿Qué debe hacer el hombre? Crecer en esos frutos. Fajarse con la Biblia a estudiar lo que es el amor. Y memorizarse esos pasajes. Y orar a Dios: Señor, ayúdame, porque yo soy un hombre tosco. Pero tú quieres que yo sea un hombre lleno de amor. Señor, yo soy un hombre impaciente. Sí, pero tú quieres que yo sea paciente. Señor, yo soy un hombre falto de bondad. Yo digo la cosa aunque se muera. Oh, pues mira que Dios quiere que tú seas bondadoso, gentil, caballeroso. Eso no tiene nada que ver con decir la verdad. Proverbio dice: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Es decir, yo voy a hablar la verdad con misericordia. Como dice la regla de oro: como yo quiero que los demás me traten, yo lo voy a tratar con amor, con paciencia. Queridos hermanos, hombres, el amor es lo que tu esposa valora más. Y el fruto de ese amor. Porque el amor que yo tengo hacia mi esposa me va a llevar a actuar, me va a llevar a aplicar, me va a llevar a ser de una manera y a dejar de ser de otra manera. No sé si me van entendiendo. Porque si yo soy un cristiano lleno de amor, todos los hermanos lo saben. Si eso está bien, pero tu mujer lo sabe. Porque es el detalle. Si tu mujer lo sabe, si ella disfruta. A veces uno llega a la casa de un hermano: ay, hermano, qué bueno que vino aquí. Mira, usted quiere un fresquito, le trae un fresco, un jugo ahí de papaya, un jugo de limón. Ay, qué alegría. Imagínese que esos jugos fueran el fruto del Espíritu. Piénselo. Y usted todos los días le da a su esposa un vaso grande del fruto del Espíritu llamado misericordia. Amor, vete ese vaso de misericordia, sabor a frambuesa. Amor, tómate este vaso de bondad, sabor a papaya, sabor a guayaba, la compasión, sabor. ¿Cómo va a estar su mujer? ¿De nutría? ¿Débil? Va a estar fuerte, fortalecida, animada. Y lo que usted pida, eso va a estar ahí. Porque esa es la otra. Es decir, cada vez que usted sirve con amor y cuidado a su esposa y la atiende, usted simplemente está alimentándola y fortaleciéndola. Uno, está siendo de testimonio para el mundo. Dos, y también esa mujer estará fuerte para servirle a usted y a su familia. Con un solo acto de bondad continuo, actos de misericordia continuo, de paciencia continuo, mira todo lo que tú estás haciendo. Tú le estás diciendo al mundo: esta es la forma en que los cristianos vivimos, para gloria de Dios, amándonos y cuidándonos. Tú le estás diciendo a tu esposa: yo te amo y te cuido y te atiendo. Pero también la estás fortaleciendo para que ella pueda responder a tus necesidades. Responder a tus necesidades. Y es interesante verlo también en 1 de Pedro capítulo 3. Para que usted vea que no es Pablo. No, porque Pablo es feminista. Algunas mujeres dicen: Pablo es machista, cuando le manda a ella. Y los hombres dicen, no, Pablo es feminista porque Pablo apoya a la mujer. Pero mire que no es Pablo solamente, también Pedro. 1 Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Bueno, miren los detalles. Pedro también tiene muy en claro a la mujer en su diseño. Y él lo subraya. Y él manda al hombre, al igual como le ha mandado a la mujer primero, ahora manda al hombre convivir de manera comprensiva, amorosa, paciente. Y esa palabra comprensiva es bastante amplia, porque está hablando, se está refiriendo a alguien que está buscando estrategias, formas de acomodar, de ayudar, de fortalecer, de animar. Es como cuando usted está con un enfermo. El niño se cayó y le duele la pierna. Y tú estás buscándole una almohada para el pie. Y tú le buscas una manta, no le dé frío. Y le buscas una almohada para la espalda. Y tú quieres un heladito para que se te quite el dolor. ¿Cómo tú estás actuando? Comprendiendo que está dolorido. Igualmente cuando una persona, un adulto está enfermo. Ay, que... Mírate, ¿qué tú quieres de comer? Tú le dices a él o a ella. ¿Qué tú quieres comer? Ay, una sopita. Que tengo el estómago que me duele. Ay, tranquilo, yo te voy a buscar esa sopita. Yo te voy a... ¿Qué es eso? Ser comprensivo con el otro. Ponerme en lugar del otro. Atender al otro como me gustaría que me atendiera. Entonces, eso es lo que Pedro nos está diciendo. Vivan sabiamente, comprendiendo su naturaleza. Entiende su naturaleza. Entiende que es diferente a ti. Si a mí me dicen, tírate en el piso, acuérdate ahí. Ah, sí, no hay problema. El hombre tiene una cierta característica y hay cosas que no le importan. Hay cosas que no hay problema. Pero una mujer, ¿por qué yo la voy a tener en el piso? No. Porque yo tengo que ser áspero con ella. Porque yo tengo que ponerla a pasar el trabajo a ella. El fuerte, el que tiene que mostrar fuerza y carácter en ese sentido, debo ser yo. Dios me diseñó así. Pero la mujer la diseñó diferente. La diseñó diferente. Por eso Pedro dice, como un vaso más frágil. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he estado lavando unas copas largas de cristal. Y por no tener cuidado, lavándola, la he roto. Con estas manotas, le he hecho fuerte así. Y ¡pa! Se ha partido la copa. Gracias a Dios que no me cortó la copa. Ya aprendí que si la copa es larga y frágil, yo tengo que tratarla con cuidado. No voy a usar esta manota tan grande, sino que voy a usar un dedo. Y un dedo así. Y voy a colocar el paño con un dedo y agarrándola, mira, con cuidado, buscándole el helado. Porque si no se parte la copa, es frágil. ¿Qué merece un qué trato merece algo frágil? Un trato delicado. Eso es lo que dice Pedro aquí. Como un vaso más frágil. Es decir, de entre todos los vasos, la mujer es el más frágil. Trátala así. Sé comprensivo. Entiende que es un vaso frágil, delicado. Y dice Pedro, puesto que es mujer. Y Pedro está apuntando a su diseño. No es que la mujer sea menos inteligente. Es que Dios la diseñó diferente. Es mujer, es madre, protectora, cuidadora de la vida, con características emocionales, hormonales, mentales diferentes al hombre. no es igual a ti. Trátala como mujer, con un vaso, con un trato frágil por ser mujer y tener características diferentes. Eso es lo que Pedro está subrayando, igual que Pablo. Subraya lo mismo. Mira el diseño de ella, como Dios la hizo. No seas ignorante de lo que Dios te ha mandado, porque tiene una causa. La gloria de Dios en este mundo, pero también por diseño. Y también dice Pedro, dándole honor como a coheredera de la gracia, de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbo. El hombre tiene aún estorbo delante de Dios para orar. Cuando el trato hacia su mujer no ha sido, uno, para gloria de Dios, y dos, de acuerdo al diseño de Dios para con ellos. Vamos a tener estorbo, hermano. ¡Ay, Señor, ayúdame! No. No dice las Escrituras que si tú sabes que tiene un problema con un hermano, vaya y lo resuelva primero y después traiga tu ofrenda. Obedece, cúmplelo con tu mujer. Deja tu ofrenda, deja de orar y vaya a resolver su problema con su mujer. Ese es su primer prójimo. Y después va a orar, vaya a orar. Clama al Señor. Cuando tú amas a tu esposa, le consideras, la cuidas como un vaso frágil, según el diseño que Dios le ha dado a ella, tú estás fortaleciendo tu matrimonio. Tú estás animando a esa mujer. Y hay un siervo de Dios llamado Kistemaker que dice: aunque el esposo afirma su autoridad, al mismo tiempo honra y mantiene y ama a su mujer. La mujer, que es más delicada en lo físico, se somete a la autoridad del marido. Y sin embargo, es ella quien recibe su honor y su respeto. Eso es interesante. Yo tengo mi lugar de autoridad, pero ¿quién recibe el honor y el respeto de parte mía? Mi esposa. Ella me respeta y me honra a mí, pero de igual manera yo, ¿qué traigo a ella? Ese respeto y ese honor como coheredera de la gracia que es, como hija de Dios que es. Cuando amas, reconocerás que ella también es coheredera de la gracia. Cuando perdonas sus pecados, también estás reconociendo la necesidad que ella tiene del perdón. Cuando tú haces misericordia con ella, reconoces su fragilidad y debilidad. Cuando tú eres compasivo, estás reconociendo que ella también necesita de esa gracia del Espíritu. Todo lo que tú necesitas, de igual manera, tu esposa lo necesita. Todo lo que yo necesito como hombre, paciencia. A mí se me olvidan las cosas, ustedes saben. Y la que más sufre eso, no son las hermanas de aquí, es mi esposa. Dante, tú trajiste la... Ay, a mí se me olvidó. Pero mi hijo, apúntalo, no se te olvide. No, está bien, yo voy a buscarlo. Y lo apunto y lo escribo para no se me olvide. Por amor a ella. Esa misma paciencia que ella ejerce conmigo, debo yo de ejercerla con ella. Mi amor, ¿me preparaste los plátanos? Ay, se me olvidó. Uy, Emilia, pues ¿cómo va a ser que se te haya olvidado eso? Eso debido a muerte. Pero cuando a mí se me olvidó, ¿verdad?, traer lo que ella me dijo, no era habido muerte. No es lo mismo, hermano. Es un puente de doble vía. Todo lo que va, viene. Tú necesitas paciencia, ella necesita paciencia. Tú necesitas amor, ella necesita amor y cuidado. El hombre debe de amar a su esposa y la mujer debe respetar o someterse a su esposo. Y ahora voy a añadir un elemento, porque ya estoy concluyendo. De forma incondicional. Usted no va a encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, ni en Tito 2, 3 al 5, ni en 1 de Pedro 3, 1 al 7, que se exija alguna obra de parte del hombre o de parte de la mujer. Dios simplemente dice al hombre: ama a tu esposa como Cristo. Y le dice a la mujer: respeta a tu marido, sométete a él como la iglesia se somete a Cristo. Y Dios ordena esto para beneficio, para bendición de ellos, pero también para gloria de Dios. Dios no pone condiciones. Mira, Dante, si Marisabel te honra, entonces ámala. Eso es poner una condición. Eso no aparece en el pasaje. Mira, Marisabel, si Dante te quiere, si Dante te cuida, entonces tú lo honras. Eso no aparece en el pasaje. Dios simplemente establece lo que cada uno debe de hacer para gloria de Dios y para el beneficio, gozo, deleite, felicidad de ambos. No hay condiciones. Cuando la mujer respeta al esposo como su cabeza, aunque ambos son iguales delante de Dios, y cuando la mujer ama a su esposa como su mismo cuerpo, como ella debe de amarlo también, ambos están trayendo equilibrio, orden, el orden de Dios, el equilibrio de Dios al matrimonio. Y va a haber paz, y va a haber unidad, porque ambos están cumpliendo con su rol, con su llamado. Por eso, amado hermano y amada hermana, Dios llama al respeto y al amor incondicional. Usted no puede decir: mi marido tiene que ganarse mi respeto. Yo te voy a preguntar, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde Dios dice eso? No, que por experiencia yo lo conozco. Bueno, la experiencia tiene que estar basada en lo que la Biblia enseña. Tiene que ser probada por la Biblia. Porque puede ser una experiencia basada en el pecado o una enseñanza falsa. Entonces usted tiene que probar por las Escrituras eso. ¿Por qué yo tengo que amar a esa mujer? Yo no tengo que amar nada a esa mujer. La Biblia te manda amarla. La Biblia te manda, te ordena amarla. Y no depende de si ella hace o no hace. Es una orden. No hay condición. Por eso, mis queridos hermanos, el respeto y el amor es sin condición. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Tú quieres ser una mujer feliz? Respeta a tu esposo como Dios manda. ¿Tú quieres ser un hombre feliz? Ama a tu esposa como Dios manda. Punto. No, que depende, que si o qué, que tú sabes. Y ahí se mete la psicología. Depende, porque tú sabes que... Y el bailecito de la psicología. No. Es muy sencillo. Obedece. ¿Ya? Es muy sencillo. Obedece. ¿Qué va a ser difícil? Sí. Eso es verdad, porque tú te casaste con un pecador. Y la mujer se casó con una pecadora. Y el hombre se casó con una pecadora. Va a ser difícil por eso. Porque somos pecadores. Pero cuando nosotros los pecadores nos arrepentimos de nuestro pecado y clamamos a Cristo: ten misericordia de mí, perdóname, límpiame de mi maldad. Cuando yo voy a Cristo en arrepentimiento y confieso mi pecado, cuando yo soy un nuevo hombre, una nueva criatura, cuando la mujer es una nueva criatura, el Espíritu Santo mora en ti. Cuando tú tienes la palabra de Dios para ayudarte, el Espíritu morando en ti para fortalecerte, entonces tú vas a poder. Porque tú no estás solo. Tú vas a poder porque tú no estás solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en ti. Tú no estás solo. Porque hay un solo Dios. Y te ha dado su palabra. y te ha dado poder. Ahora tú tienes el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué tú vas a tener que hacer? ¿Contra quién tú vas a tener que luchar? No, contra el hombre, no. Contra tu propio pecado. La mujer va a tener que pelear contra su propia rebeldía. No, que yo no quiero. Y usted le va a tener que decir a su corazón, silencio. Yo voy a obedecer a Dios. ¿Que ese hombre es duro, difícil? Sí. Yo voy a orar por él para que Dios lo ayude. Y el hombre por igual. Yo voy a orar por mi esposo. Y voy a ponerme los pantalones para ser un hombre paciente, compasivo. Tratarlo como un vaso frágil. Aquí se usa mucho, pero algo que a veces me molesta, y lo veo que lo usan mucho aquí, es el punto de la paila. La gente va montada en la paila, pero vaya a ver quiénes son las que van en la paila. La mujer la paila atrás y el hombre ahí montado en su vehículo con su aire prendido. La mujer, los muchachos en la paila. Eso a mí me molesta. ¿Por qué? Porque eso no glorifica a Dios. Porque su diseño no es ese. Dios diseñó a la mujer diferente. No para que ande atrás en la paila, sino para que tú le des un trato honroso al lado tuyo, cuidándola, amándola. Hermano, aún en esos detallitos, ¿tú te das cuenta? Eso no es nada, es una costumbre. No, una mala costumbre. Porque no conoce las Escrituras y el poder de Dios. Porque la mujer es diferente, Dios lo dice. Y mi trato para con ella debe ser diferente. No me gusta verlo. Y tengo que luchar con eso. Entonces, nosotros tenemos que cambiar, hermanos. No, que todo el mundo lo hace. Porque son todos son unos impíos o unos ignorantes de la palabra. Y si yo no soy impío, seré ignorante de lo que Dios enseña. Y por eso trato a mi esposa así. Pero será la mujer ignorante de lo que Dios manda. Porque también yo veo un trato muy grosero hacia su esposo. Ahí está la comida, cómetela. Pero ven acá, y el trato respetuoso. Yo veo mujeres que su marido llega y la comida está ahí esperando a que él llegue para calentarla, para empezar a hacerla, porque le gusta caliente. Y la mujer lo hace. Y tú ves, ella pudo haberse dejado helada ahí. Que hasta las moscas le pasaran por arriba, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque lo ama y lo cuida. Y si la mujer hace eso, ¿por qué el hombre no puede hacer eso? Eso es un detallito, hermano. Hay que tú ves esos detallitos. En esos detallitos que tú ves el cuidado del hombre por su esposa y el cuidado de la mujer por su esposo. Mi amor, ven que te prepare la cena. Mira, si se la trae fría, helada, hay problemas. Esa mujer tiene problemas. Pues no puede ser que le dé una comida fría a ese hombre que ha pasado el día entero trabajando, o que simplemente está llegando a su casa. ¿Por qué fría? ¿Por qué helada? Es que no tiene cuidado, amor, por ese hombre. No quiere que le caiga bien la comida. Yo creo que ella quiere, pero tal vez no sabe. Y el hombre, con paciencia, con amor, mi amor, mira, yo quiero que tú me prepares mi comidita calientica y me gusta caliente. Porque lamentablemente hay muchas mujeres que no han sido educadas, hermano. Y muchos hombres que no han sido educados. Son brutos por falta de educación. Su mamá no hizo bien su trabajo. Su papá no hizo bien su trabajo. Entonces, esas pobres mujeres, esos pobres hombres no saben. Y ahí que tú tienes que mostrar paciencia. Si tu esposo es bruto, tosco, enséñalo con amor y con el ejemplo. Enséñalo repitiéndoselo con amor, repitiéndoselo hasta que se le meta aquí, no se le salga en la cabeza, en el corazón. Y eso, hermano, la repetición ayuda. En educación, yo duré un tiempito dando clases. Decimos los profesores, la repetición es la madre de la enseñanza. Repite, 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 y se lo va a aprender. Repíteselo. Mi amor, acuérdate del cumpleaños. Mi amor, acuérdate del aniversario. Mi amor, acuérdate. Tú se lo acuerdas una semana antes. Hasta dos días antes se lo acuerdas. Mi amor, yo estoy preparada para nuestro aniversario en dos días. Y tú sabes que se lo olvidó, pero eso es una ayuda. Es una forma de paciencia con ese hombre que todo se lo olvida. Pero tú se lo recuerdas de una forma gentil. Es lo que es la forma de vivir comprensivo. Cuando el hombre y la mujer viven comprensivos el uno con el otro, están buscando la forma, la estrategia de ayudar al otro, de ayudarlo. La estrategia. Que Dios nos ayude, hermanos, porque necesitamos aplicar estos principios, entenderlo, guardarlo en la mente y en el corazón, meditar en esto. Es mi trato hacia mi esposa, según Efesios. Según Pedro, es mi trato hacia mi esposo, según lo que enseña la palabra en Efesios, según Pedro, según Tito. Yo te animo a que tú estudies, leas esos pasajes tranquilamente y te convenza por las escrituras. Ahí posiblemente están todos los problemas en tu matrimonio, la desobediencia o la ignorancia de esas verdades. El no aplicar esas verdades. Ahí donde está el detalle. Tú quieres ser un hombre, una mujer bíblica, que aplique la Biblia. Conoce lo que el Señor manda y obedécelo. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios, damos gracias por tu palabra y tu enseñanza, pidiéndote, Padre, que tú nos ayudes, nos fortalezcas y nos permitas aplicar estos principios de tu palabra. De tal manera, Señor, que el mundo te conozca por nuestra relación, por nuestro matrimonio, por nuestro trato comprensivo y amoroso el uno hacia el otro. Pero también que podamos tener una familia feliz, un matrimonio feliz. Porque aunque somos pecadores, creemos tu palabra y la obedecemos. Oh Padre, bendícenos. Haznos un matrimonio santo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.